ruta de los viajeros románticos. Ruta romántica del Bajo Genal. Etapa 2, tramo 2. Hitos del camino. Con el número 38, Benalauría. Este precioso pueblo se encuentra escondido tras su cerro, en la falda de la Sierra del Tajo de los Aviones, lo que le impide ser visto desde cualquier punto de la vertiente derecha del Valle del Genal. Su topónimo, nos advierte Martínez Enamorado, es de difícil etimología, aunque probablemente su nombre procede de la tribu bereber que lo fundó, los Banu il-Jawariya. Es a partir del siglo VIII, cuando las tribus bereberes Jawara, Mahila, Sadina y Nafsa se asientan en este valle, jalonando las laderas con una serie de kura o aldeas que llevan el nombre de sus linajes. Uno de estos, los Banu Jawariya, dieron nombre a este pueblo. De calles estrechas, irregulares y fuertes pendientes, que constituyen un triángulo cuyo lado mayor es la parte superior de la población, que hace que su caserío se disponga en distintos niveles, siendo esto sin duda su mayor atractivo, a pesar de su difícil tránsito que hace casi inconcebible la elección de su emplazamiento. Conserva aún bastante bien su sabor musulmán, de casas encalanadas incluso directamente sobre la piedra y con dinteles en puertas y ventanas de madera de castaño y quejigo. A destacar la plaza, un espacio regular enmarcado por la fachada de edificios públicos como el ayuntamiento, el pósito, la fuente y el parque. Un precioso espacio abancalado con una fuerte pendiente que hace de fondo de la plaza, en el que crecen plantas y algunos árboles, y que hace de contrapunto a la fachada de los edificios públicos del siglo XVIII, que le otorga una notable originalidad a todo el conjunto. En la estructura urbana de Benalauría, muy orgánica, perduran aún elementos singulares de la trama urbana de época musulmana: calles, adarves, algorfas, pasadizos, etc., así como elementos constructivos, arquitectónicos y decorativos tradicionales, como los guardapolvos o tejaroz y los aleros de bocateja o con un listel de ladrillo a tizón. Por otro lado, son muchas las portadas barrocas que podemos ver en algunas de las casas de Benalauría. En la mayoría de los casos son muy simples, tan solo listeles de ladrillo, pero en otros adquieren un gran valor plástico, con cortes en los chaflanes de tradición renacentista. En general se trata de portadas de los siglos XVII y XVIII. Esa decoración a veces también se traslada a las ventanas en forma de placa recortada, triángulo sobre el dintel, típicamente barroca. Pollete, tejaroz, decoración de dintel sobre ventana con pico de gorrión, etc. Otros elementos decorativos menos significativos son dos hierros o maderos que sobresalían bajo la ventana de la cámara, que servían bien para guía de las parras que crecían sobre las fachadas o para sostener una tabla sobre la que colocar macetas. Esta misma función de ornato de la fachada de la casa tenía la teja adosada verticalmente a la pared junto a alguna ventana, en la cual se colocaban flores. Además, destacan por su variedad las chimeneas, que pueden ser circulares, rectangulares, con cubiertas a dos y a cuatro aguas, como elemento decorativo más característico de los pueblos de la serranía de Ronda. La fuente de la plaza fue el principal punto de abastecimiento, función que ahora sigue desempeñando el lugar para el paseante y para el ganado. Actualmente la fuente consta de un pilón adosado al muro de la vivienda y recubierto de adoquines que enmascara la fuente antigua situada en el bajo de la casa. A escasos metros existe otra pequeña fuente, llamada la Fuentecilla o el Chorrillo. La fuente del lavadero o de la alberca reúne esas dos funciones y también la de servir de abrevadero. Posee una pila corrida a lo largo del muro. El valor del sitio como lugar de sociabilidad se pone de manifiesto además con la existencia de un banco corrido adosado a la tapia de la finca, frente a la fuente y el lavadero. El Museo Etnográfico de la Serranía, ubicado en una almazara del siglo XVIII, que también fue lagar, además de destacar el propio edificio en sí, posee una prensa en perfecto estado con sus piedras de moler y la tolva. La cubierta del molino también es muy interesante, joya de la arquitectura popular con su armadura de madera. El museo contiene un buen número de útiles tradicionales durante siglos por los habitantes de esta sierra. Los entremijos para hacer queso, camales de la matanza, diversas balanzas y romanas, medidas de líquidos y granos, bieldos, horquillas y toda clase de herramientas, un trillo, cestería varia, planchas antiguas y un larguísimo etcétera. La parroquia de Santo Domingo. Su construcción posiblemente, según informa José Antonio Castillo, se remonte al siglo XVI. Aunque tras las guerras de los mudéjares y sobre todo después de las guerras moriscas de 1569 y 1570, el pueblo quedó arrasado y muy probablemente también la iglesia en su primera traza. A partir del siglo XVII, Benalauría se repobló y comenzó a reconstruirse de nuevo la iglesia. Lo que ha quedado hasta nuestros días es un templo que tiene una estructura de planta basilical, con tres naves, siendo la central más amplia con techumbre plana y levantándose una cúpula en el crucero que está sostenida sobre pechinas. Todos los indicios apuntan a que la iglesia actual es del siglo XVIII, aunque su construcción no llegó a terminarse definitivamente porque debió tener una torre de ladrillo que nunca fue levantada, como han demostrado los cimientos encontrados. Sobre estos cimientos finalmente fueron construidas las dependencias parroquiales y en vez de la torre de ladrillo, se adosó al templo en la zona del coro un pequeño campanile, con funciones de torre cuadrada a los pies del lado del Evangelio, con vanos de medio punto en dos de sus lados y cubierta con tejadillo a cuatro aguas, que ha quedado integrada en la iglesia, convirtiéndose en una imagen icónica del monumento. Se terminó su construcción a comienzos del siglo XIX, después de la Guerra de la Independencia. Bastante reformada también tras la Guerra Civil, fue incendiada. Destaca sobre el crucero la bóveda semiesférica sobre anillo denticulado. Los brazos del crucero y el presbítero se cubren con bóvedas de medio cañón, mientras que las naves se cubren con estructura de madera. La portada del templo se encuentra en el centro de la nave del Evangelio y es un arco de medio punto entre pilastras con entablamento. Llama especialmente la atención su coro, del que se conservan en buen estado algunos elementos decorativos y bastantes sillones tallados en madera, lo que demuestra que en el pueblo hubo una comunidad religiosa, concretamente de la Orden de los Dominicos, que pudo utilizar el templo como iglesia monacal. El templo tiene unas dimensiones considerables para un pequeño pueblo como Benalauría, aunque es pobre en decoración. A la vez, es blanca y pura, lo que aporta autenticidad desde el punto de vista de lo que significa el mensaje cristiano. En cuanto a las imágenes, prácticamente todas, a excepción de la Virgen del Rosario, patrona del municipio, fueron destruidas en la vorágine de los primeros días de la Guerra Civil, por lo que la mayoría fueron adquiridas o restauradas tras la contienda. Destaca el retablo donde se observan las imágenes de Santo Domingo de Guzmán, patrón de Benalauría, el Sagrado Corazón y la Inmaculada Concepción. También, además de Nuestra Señora del Rosario, también se encuentra en su interior las imágenes de Padre Jesús Nazareno, San Juan, la Virgen de los Dolores, María Auxiliadora y un crucificado que tiene la particularidad de ser articulado, por lo que durante la ceremonia del Viernes Santo se le bajan los brazos para ser introducido en una urna y conmemorar el santo entierro de Cristo. Benalauría produce principalmente cítricos y frutales, vides, almendras y posee también olivares, encinares y alcornoques. Desarrolla también una interesante artesanía del corcho, en la que destaca la profesión de los corcheros, maestros de la saca del corcho de los alcornocales. De su gastronomía local hemos de citar la cocina de hinojos con garbanzos, el gazpacho caliente, las gachas y las emparrilladas de leche. También es muy renombrado el pan de horno de leña, que se elabora en el pueblo y que se vende por toda la comarca de Ronda. Sus fiestas principales son la celebración de la Virgen del Rosario el 7 de octubre y la fiesta de los moros y cristianos, declarada de interés turístico de Andalucía, dentro de la Feria de Santo Domingo, que se celebra en el primer fin de semana de agosto, parecida a la que se tiene lugar en Benadaliz, con la que existe al respecto una gran rivalidad y competencia, derivada del hecho de que ambas poblaciones se culpaban mutuamente de haberse apropiado de la letra original del drama que se representa. Tal vez por ello, los de Benalauría decidieron zanjar la cuestión y encargaron a un paisano la creación de un nuevo libreto respetando el fondo histórico, que es considerado por todos como una gran obra de arte por la belleza y acierto en su composición literaria. Cuenta también Benalauría con un centro de interpretación de la Casa de Moros y Cristianos, situado junto a la plaza en las antiguas dependencias que albergaron el pósito de labradores, donde se da a conocer debajo de los 8 arcos de la casa los personajes del drama y los hechos históricos en los que se basa la acción. Una amplia galería de imágenes acompaña los textos explicativos. También, durante el Puente de la Constitución, se celebra la Feria de Artesanía y Cante que te canta, una oferta comercial donde se reúne la producción artesanal de los distintos sectores de nuestra comarca. Madera y mueble, cerámica, cuero, lana, pintura, artes agroalimentarias y, por otro, una propuesta sociocultural. El Canta que te canta, fiesta música tradicional y campesina. Hito del camino número 39. Fuente de Albalate. Precisamente, el topónimo procede de la palabra musulmana Al-Blat, que podría interpretarse como calzada o paso. Bordeando el cerro del Arabí, a unos 400 metros nos encontraremos con la llamada Casa de Albalate, y en esta fuente se encuentra a unos 50 metros por encima de la casa. Se trata de un abrevadero descansadero, con forma rectangular y con una anchura de 50 metros en el sentido norte-sur y de 100 metros aproximadamente en el sentido este-oeste, quedando dentro de ella esta fuente del Albalate como abrevadero de esta vía pecuaria. Parte del caudal de esta fuente se encuentra canalizado para el abastecimiento urbano del pueblo de Benalauría. El resto es aprovechado para el riego de los huertos vecinales y para el ganado. El nacimiento de esta fuente se encuentra a pocos metros por encima del pilar, el cual tiene poco más de un metro de largo y a su lado se observan los restos de una pila para lavar la ropa. El lugar necesita un buen adecentamiento y la fuente ser restaurada. Su caudal es muy bajo, 0,1 litro por segundo, aunque no se agota nunca. Hito del camino número 40. Fuente de Azanaque. El topónimo Azanaque significa encinar sobre peñas. Es también un abrevadero descansadero y se encuentra a unos 150 metros al norte de las casas de Azanaque. Tiene forma cuadrada, de 70 metros de largo aproximadamente, y la fuente se encuentra dentro del descansadero, como abrevadero de esta vía pecuaria. Su nacimiento se halla en la base de un cortado de rocas, justo por encima del abrevadero, con unos 3 metros de largo. Parte del caudal de esta fuente se encuentra también canalizado para el abastecimiento del pueblo de Benalauría. El resto es aprovechado para el riego de huertos y del ganado. Su caudal es muy bajo, 0,1 litro por segundo, aunque también no se agota nunca. Y cerca de allí se encuentra un asentamiento que puede tener un origen medieval o inmediatamente después de la conquista castellana, el cual ocupa una superficie amesetada en el cerro de la Loma de la Sierra, a los pies del Poyato, a 1137 metros, que sigue perteneciendo a la Sierra de los Castillejos. Su situación posee un valor estratégico ineludible, ya que su dominio sobre ambos valles es más que evidente, pues desde allí se controla el puerto por el que discurre uno de los caminos tradicionales de comunicación entre los dos sectores de la serranía rondeña, el camino de Benalauría, Valle del Genal, y el camino hacia Cortes de la Frontera, Valle del Guadiaro. Hito del camino número 41. Los Hoyos, enlace con Algatocín. Desde Roma. Al otro lado de la carretera A369 se halla este paraje de Los Hoyos que el Ayuntamiento de Algatocín ha habilitado como una gran área recreativa y de servicios de 2.500 metros cuadrados. Totalmente accesible para personas de movilidad reducida, donde se pueden realizar actividades al aire libre y en contacto con la naturaleza, ya que cuenta con un completo equipamiento. Parque biosaludable para personas mayores, parque infantil y zona para actividades juveniles. Además de pista de pádel, skate, de petanca, merenderos, fuentes y zonas de sombra. Un poco más abajo se encuentra el Instituto de Enseñanza Secundaria Valle del Genal, varias naves industriales y un retén del Consorcio Provincial de Bomberos. Desde aquí, si se viene desde Ronda, se toma el conocido Camino de los Nacimientillos, un precioso sendero prácticamente llano de un kilómetro que nos llevará hasta el Gatocín. Pues bien, antes de llegar al instituto empieza un carril de tierra que se encuentra señalizado con balizas de madera y anillas o pintura blanca y verde, ya que debemos seguir el sendero homologado SLA-177 hasta Algatocín. Es un corto recorrido donde podremos disfrutar de unas hermosas vistas del valle. Tras una pequeña bajada por una vereda, nos encontraremos con la Fuente de los Nacimientillos, un buen lugar para hacer un pequeño descanso y refrescarnos. El manantial se encuentra encima del sendero y fluye a un abrevadero. Ladera abajo de la fuente podemos observar una alberca de planta rectangular, cuya principal función es la de recoger agua para el riego de las pequeñas huertas cercanas. Continuamos un camino hormigonado hasta alcanzar el llamado Puerto de Ronda, más adelante con el camino ya asfaltado. Nada más llegar al Gatocín, nos topamos con una indicación a la izquierda para ir por la PRA-237 hacia Benalauría. Continuaremos hacia adelante y pasaremos por la antigua cerería de la calle Guarda y seguidamente por otras dos, ya en desuso, que se encuentran junto al arroyo de la Cruz. Después entraremos en las calles del pueblo, que hemos de cruzar hasta llegar a la Alameda. Hito del camino número 42. Algatocín. En cuanto a su nombre, parece ser procede de la tribu bereber de los Banu Satu Hajatuayín, que se instalaron aquí a partir del siglo XII. Existe una leyenda poco nada verosímil, propagada por el escritor serrano Vázquez Otero, que vincula la población a la hija de Abomelik, segundo rey musulmán de Ronda, llamada Algotiza, que eligió este lugar para construir su palacio. Situada en la falda de la sierra llamada Tajo de la Cima, su estructura urbana de pueblo morisco es igual que la de sus pueblos vecinos, de calles muy estrechas y pendientes irregulares y adaptadas al desnivel del terreno, que zigzaguea subiendo hacia las zonas más importantes de la población, donde se encuentra la plaza y la iglesia. La estructura urbana de Algatocín ofrece evidencias claras de su pasado musulmán. El primitivo asentamiento medieval debió ubicarse en la parte alta de la mitad oriental, justo donde se sitúa la iglesia, en la que perduran elementos singulares de la trama urbana de la época: calles, adarves, algorfas, etc. Como elementos constructivos, arquitectónicos y decorativos tradicionales, entre los que nombraremos el guardapolvos y la bocateja. A destacar, la llamada Alameda, una plaza cuadrangular en el borde del pueblo. La vivienda tradicional popular en Algatocín, como la de estos pueblos de nuestro recorrido, consta de dos plantas. excepcionalmente tres, siendo la planta baja la propiamente habitacional. En la planta alta de la casa, una única habitación, la cámara, servía de dormitorio para los demás miembros de la familia, a la vez que de secadero de granos y vegetales. El patio no es un elemento característico de estas viviendas, tan solo las casas más grandes lo tienen, al igual que la cocina como dependencia específica. Estructuralmente se basan en muros de mampostería de una sola crujía, que suele ir ampliado por el añadido de otras, normalmente en paralelo. El ancho de crujía está limitado por la longitud de las vigas de madera, de 3 o 4 metros. Desde el punto de vista ornamental, las fachadas en su mayoría son blancas, aunque no parece que este fuera el color de origen. La puerta principal y frecuentemente la única suele ser de dos hojas. Un postiguillo, también de madera, permite ventilar e iluminar con luz natural la casa sin necesidad de abrir toda la puerta. Igualmente ocurre en las ventanas. Las cubiertas son de teja, normalmente a doble vertiente. El alero es muy sencillo, casi siempre un simple listel de ladrillo a tizón, a veces doble. El de bocateja, como se ha indicado, constituye una peculiaridad muy interesante y bella, pero está desapareciendo debido a las numerosas rehabilitaciones. La parroquia de Nuestra Señora del Rosario data del siglo XVI, aunque se sabe que recibió unas reparaciones de gran envergadura a comienzos del siglo siguiente. En 1723, la justicia y regimiento de la villa pidieron que se levantase la iglesia desde los cimientos, ofreciendo 500 ducados y los materiales para llevar a cabo la obra, puesto que esta se hallaba muy deteriorada. Esta iglesia posteriormente fue quemada por el ejército francés en 1810, por lo que tuvo que ser de nuevo reconstruida. La que hoy conocemos se edificó en 1830 y con posterioridad se realizó la portada lateral y se finalizó la torre actual del edificio gracias a la intervención del arquitecto diocesano Cirilo Salinas. La fachada principal presenta una portada de ladrillo y sobre esta un frontón partido con una cruz. Según la leyenda antes referida, fue edificada sobre el que fue palacio de Algatoisa, hija del rey musulmán de Ronda, Abu Melik. Su estructura consiste en tres naves separadas por pilares cuadrangulares, con pilastras adosadas que sirven de apoyo para los arcos de medio punto. La nave central está cubierta por bóveda de medio cañón, sin fajones y con lunetos redondeados. La capilla mayor es cuadrada y está cubierta con una bóveda semiesférica sobre pechinas. A ambos lados de esta hay dos capillas cubiertas de bóvedas de arista. Las naves laterales se cubren con bóvedas planas. A la nave del Evangelio se le adosa una nave de capillas, dos de las cuales se cubren con bóvedas semiesféricas. La portada principal se encuentra en la nave de la Epístola. Es de ladrillo y se realizó en las obras del siglo XIX por el arquitecto Cirilo Salinas, como también ocurre con la torre. Esta se ubica a los pies de la iglesia en la nave del Evangelio. Presenta tres cuerpos, separados por impostas, con óculos en los cuatro caras del penúltimo cuerpo. En el último están las campanas, enmarcadas por arcos de medio punto. El remate de la torre es una media esfera recubierta de una preciosa cerámica azulada. En el interior hay algunas obras de arte del siglo XIII, como una lámpara de plata y una imagen de San Francisco de Asís realizada en madera policromada. La fuente de San Antonio data de 1676, aunque fue reconstruida en 1950, tal y como reflejan las dos inscripciones situadas en su parte frontal. Conjuntamente con la fuente de la plaza, servía de abastecimiento a la población. Se trata de una fuente de aspecto señorial, hoy en día situada en el casco urbano, aunque en su primigenia construcción debió encontrarse al borde del núcleo urbano y se surtía del nacimiento de las pilas y de otro nacimiento más cercano. Su parte frontal está dividida en dos haciendo esquina, de tal forma que posee dos pilas en cada una de ellas. Uno de los pilones tiene dos caños para los cántaros que se encuentran cegados, y el otro, con la fachada de piedra, es el que se utilizaba como abrevadero. Según cuentan los más mayores del lugar, detrás del frontal de la fuente se encontraba el antiguo lavadero público, y hasta allí se desplazaban los lugareños para lavar la ropa, hacer acopio de agua para el uso doméstico y abrevar al ganado en el pilón. Este lavadero se sustituyó en la remodelación que se hizo en el año 1950, instalándose en esta parte trasera un depósito de agua, por lo que quedó tapado y enterrado. Prácticamente a la vez se construyó uno nuevo junto al camino que actualmente sube a la ermita del Santo Cristo. Teniendo en cuenta lo anterior, recientemente el ayuntamiento recuperó el antiguo, colocando como antaño dos pilas donde se encontraba el depósito. De su gastronomía podemos destacar el gazpacho campero, los guisos de chivo, el conejo en salsa, las gachas de harina, las sopas cocidas, los embutidos de cerdo. En cuanto a la repostería, los buñuelos, miel, melaja, mermelada de membrillo y moras, las tortas de miel, los roscos fritos, los hornazos y los suspiros, a los que hay que sumar los orejones, el pan de higo, las cerezas, el aguardiente y los higos pasados. Y para acompañar la comida, Algatocín nos ofrece la mistela, un exquisito destilado dulce de la tierra. También se elabora un extraordinario pan de leña con gran fama nacional. Asimismo, a principios de marzo se celebra la fiesta de la Hinojá, que tiene como objetivo dar a conocer los platos típicos de Algatocín, elaborados en su mayoría con hinojos. Sus fiestas principales son la romería de San Juan, en el río Genal el 24 de junio, y en ella se reparten sangría para todos los asistentes, y de ello se encargan todos los Juanes y Juanas del pueblo, ya que es su día y lo comparten con todos los habitantes y visitantes. No podía faltar la hoguera y la posterior quema de un muñeco relleno de trapos viejos y paja. Así como la feria y fiestas patronales de San Francisco y de la Virgen del Rosario, del 4 al 7 de octubre. El día 4 de octubre es el día de San Francisco de Asís, y desde primera hora de la mañana, la banda de música de Algatocín se encarga de ir casa por casa tocando Francisco Alegre a todos los franciscos y franciscas del pueblo. Estos, agradecidos por este detalle, ofrecen a los componentes de la banda bebidas y dulces típicos. Después se celebra la misa, donde son nombrados los mayordomos o mayordomas del año siguiente, y posteriormente la procesión, donde San Francisco y la Virgen del Rosario recorren todas las calles del pueblo. El día 7 de octubre se celebra el Día de Nuestra Señora del Rosario, con una misa en su honor y una posterior procesión por las calles del pueblo. Este es el último día de feria. Y por último, la Candelaria, que es una fiesta también muy popular en este pueblo y se celebra el primer domingo de febrero. La fiesta tiene carácter religioso y consiste en una misa donde todos los niños nacidos anteriormente a este día son presentados y se les hace entrega de una medalla. Todas las personas del pueblo asisten a dicha misa con sus roscas de pan para que sean bendecidas por el párroco. La tradición manda que los padrinos sean los que regalen las roscas a los más pequeños. Después de la misa, hay una procesión por las calles del pueblo, donde sale la Virgen de la Candelaria acompañada por la banda de música de Algatocín.